Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Buenos días, como nada, ya jueves 25 de junio del año 2015. Qué gusto que nos volvamos a encontrar en este punto del dial para conocer la información más importante en el campo nacional e internacional. Les saludamos, Rafael Orellana en los controles principales, en la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres, 6:32 a.m. Conocemos rápidamente los titulares de este día. El ministro de Agricultura desmiente que en la zona oriental los agricultores hayan perdido cultivos por falta de lluvia, como se ha especulado. También las personas entrevistadas en nuestro sondeo de hoy dicen que por minimizar la problemática de la violencia, al gobierno se le salió de las manos el control de este tema que afecta a la población. Y el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA rinde homenaje a la catedrática María Esther Chamorro. En los titulares internacionales, tras años de silencio, el exdictador Noriega pide perdón a Panamá. En México, ola de calor en Sonora causa 2 muertes. Y China planea lanzar sistema de fijación del precio del oro a finales del año 2015. Estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana con 34 minutos, un día muy bonito este jueves, bastante soleado después de una lluvia que tuvimos de repente en territorio salvadoreño la tarde y noche de ayer. Y hoy pues bastante despejados los cielos, pero estas lluvias han causado la caída de árboles en algunos puntos del país y también el daño en algunos semáforos en la capital. Así es que más adelante vamos a estar brindando esta información. Mientras tanto, el ministro de Agricultura desmiente que en la zona oriental del país los agricultores hayan perdido sus cultivos por la falta de lluvia, como se ha especulado. Escuchemos.
Por 7 días consecutivos no ha llovido en la zona oriental del país y ya se habla de supuestos estragos que esto habría causado en algunos cultivos como el maíz y maicillo, entre otros. Sin embargo, el ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortés, desmintió que hayan daños severos y que los animales se estén quedando sin pasto por falta de lluvia, como publicó un medio de comunicación. Aclara que la información, además de ser equivocada, lleva una intención de dañar a la población.
Sí, yo deseo aprovechar el medio de YSU, que es un medio serio, de decirle a los agricultores que estamos monitoreando toda la situación. Yo quisiera decirle al pueblo salvadoreño que estas noticias es para generar incertidumbre y para que los carteles de los especuladores empiecen a decir que no hay maíz y a subirle el precio al maíz. Empiecen a decir que no hay frijoles y subirle el precio a la libre frijol para someter a sufrimiento al pueblo trabajador, encareciéndole más la canasta básica. Lo que hemos tenido es un periodo de unas 7 días que hemos estado sin lluvia. Pero todos los que vivimos en el tema de la agricultura sabemos que con 7 días no se pierden los cultivos. Y gracias a Dios no es cierto eso que los animales no tienen que comer.
Según el ministro, desde el año pasado toman medidas para contrarrestar los efectos que puede traer la sequía, que será moderada. La zona oriental ha sido prioritaria.
A raíz de la sequía que experimentamos el año pasado, hemos iniciado todo un proceso de construcción de reservorios de agua en la zona oriental para atender las necesidades del ganado. He estado en conversaciones para proveer algunos auxilios en pasto en caso de presentarse. Yo creo que todavía es prematuro decir que los animales están sin alimentación ahorita, pero nos preparamos, no estamos de brazos cruzados.
El ministro de Agricultura señala que hay zonas del corredor seco que, de no haber seguido las instrucciones de las fechas de siembra, sí deben estar sufriendo daños, pero insiste en que la situación no es para alarmar a la población. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Mucha atención a la hora, 6:37, 6:37, y los diputados de la Comisión de Agricultura buscan consensuar una ley para que la población salvadoreña se alimente adecuadamente.
Según datos del Programa Mundial de Alimentos, en el país hay unos 516 mil salvadoreños desnutridos. Estos datos son alarmantes. Los miembros de la Comisión Financiera en este sentido están reunidos para poder consensuar un proyecto de ley de nutrición. El diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, David Rodríguez, nos señala que por esta razón han acordado reuniones con la FAO.
Profundizando y trabajando en la ley de seguridad y soberanía alimentaria, y la FAO nos trae para profundizar en los conceptos de soberanía, seguridad alimentaria y ver el panorama a nivel no solamente El Salvador sino también regional, a nivel mundial, de cómo está la situación de la soberanía y seguridad alimentaria.
El diputado Mario Marroquín de Alianza Republicana Nacionalista Arena dice que algo debe hacerse de manera urgente y, según el legislador, con una ley se podría superar los niveles de nutrición que se tienen.
Bueno, es importante la ley no solo de aspectos nutricionales, sino que comprende aspectos de reactivar el agro, comprende el medio ambiente, comprende la organización, cómo debemos de estar a nivel de nacional, a nivel departamental y a nivel municipal para hacer los comités de alimentación, de soberanía y seguridad alimentaria. Como repito, uno es el derecho a la alimentación, el otro es tiene que ver con la parte de asistencia técnica e investigación, también la parte de una buena nutrición.
En Centroamérica, solo Costa Rica superó a El Salvador. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, menos del 5% de los costarricenses, mexicanos, argentinos, uruguayos y chilenos enfrentan algún grado de desnutrición. En la misma categoría aparecen países europeos, Rusia, los Estados Unidos también, Japón y Canadá, así como unos cuantos países africanos y árabes. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Gracias, Gerardo. 6:39, y los diputados también buscan ordenar los productos financieros ofrecidos a través de las compañías de telefonía móvil.
Los diputados de la Comisión Financiera han comenzado a estudiar un proyecto de ley denominado Inclusión Financiera. Según nos explica el presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, hay necesidad de normar el mercado financiero que ofrecen las distintas empresas de telefonía.
Pongámonos a pensar cómo una familia recibe a través de su teléfono celular ya su remesa desde los Estados Unidos, y él con esta remesa ya no va a ir a una sucursal bancaria en otro municipio, que esto implicaría pues costos de transporte, tiempo y el riesgo también que está implícito pues en el ambiente. Estos son algunos elementos que consideramos que facilitará toda la estrategia pues de inclusión financiera. Ahora la ley está tratando de normar los productos.
El diputado de Alianza Republicana Nacionalista Arena, Carlos Reyes, nos señala que la ley podría establecer límites de transacciones y montos para evitar que este mecanismo sea utilizado por pandilleros para cobrar la extorsión.
En esto justamente se está planteando que, por ejemplo, no se podrá mandar más de, por ejemplo, 4 salarios mínimos al mes. O sea, que lo que estamos hablando es que las operaciones en esto son operaciones pequeñas. O sea, son pequeñas. Eso significa que, y además de eso, estarán obligados los que implementen este sistema o los que lo estén utilizando a mandar cualquier información que en un momento determinado pueda requerirle la policía o pueda requerirle la fiscalía.
Misael Mejía, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dice que las personas de escasos recursos saldrían beneficiados con esta normativa.
Y que básicamente busca regular un servicio que permitiría que ciudadanos, ciudadanas de muy bajos ingresos económicos puedan verse incluidos en un sistema de transacciones financieras que vayan dejando algún nivel de trazabilidad y de acceso posterior al sistema bancario en nuestro país.
El proyecto de ley de inclusión financiera fue presentado a mediados del 2014 en la Asamblea Legislativa. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Cambiamos de tema. Luego de que el gobierno de Estados Unidos renovara la alerta de viaje a El Salvador por los niveles de violencia, el representante de la Asociación de la Empresa Privada ANEP, Jorge Dabú, dijo que la alerta tiene repercusiones en proyectos como Fomilenio y otros. También Roberto Calderón, de la Gremial de Turismo, dijo que la alerta que emitió el Departamento de Estado norteamericano es preocupante porque afecta a la inversión. Escuchemos.
Este es el segundo vez en corto tiempo que Estados Unidos emite una resolución de este tipo y obviamente eso tiene mucha repercusión no solo en proyectos como Fomilenio o el Triángulo Norte, la prosperidad del Triángulo Norte, sino en las posibles inversiones que pueden venir a El Salvador. Cuando una empresa multinacional empieza a leer las noticias y ve que Estados Unidos dice cuidado en este país, automáticamente lo sacan con opciones de inversión.
El turismo de ocio es muy poco. Estamos luchando porque esto sea y se lleve a cabo de la mejor manera. Estos temas y estas alertas pues sí nos afectan como país, puesto que también estamos tratando de traer inversionistas para el tema de turismo y esto pues los pone a ellos en una situación, llamémosle de precaución, de hasta no saber cómo se van realizando estas situaciones que se vayan superando. Hasta entonces ellos evalúan la posibilidad de invertir en el país.
La nueva alerta señala que desde enero de 2010 un total de 34 ciudadanos estadounidenses han sido asesinados en el país y 419 estadounidenses han sufrido el robo de su pasaporte. Además, señala que el gobierno salvadoreño carece de recursos suficientes para investigar y procesar los casos y disuadir el crimen violento. 6:44, 16 minutos, y estaremos llegando a las 7:00 a.m. y las personas entrevistadas en nuestro sondeo dicen que por minimizar la problemática, al gobierno se le salió de las manos el control de la violencia que afecta a la población.
La Subdirección de Investigaciones de la PNC reporta que en los casos del último quinquenio se han incrementado los asesinatos atribuidos a las pandillas, mientras Medicina Legal informa que las armas de fuego han jugado un rol preponderante para los crímenes. Pero en medio de la violencia, ¿cómo percibe la ciudadanía las acciones del gobierno para enfrentar la problemática? ¿Las autoridades minimizan o no el nivel de violencia que existe?
Debe tomar medidas más serias, ¿verdad? Porque se habló sobre sacar a los militares y todo eso, pero a veces en vez de crear soluciones, crea más problemas, ya que ellos a veces no están preparados para estar junto a la ciudadanía, porque a veces tratan mal a los jóvenes que no tienen quizás nada que ver con las pandillas.
Con lo que estamos viviendo en estos momentos y los cambios o los susodichos cambios que el gobierno hasta el día de hoy ha mencionado que ha hecho, ha habido un alza y no una baja, ¿verdad? Quizás lo correcto sería, más que entrenar a los agentes, tanto como soldados y policías, sería educarlos conforme a las situaciones que estamos viviendo. Quizás eso fuera lo más factible, antes de enseñarles solamente a disparar o a arrestar a una persona, quizás primero sería educarlos sobre los diferentes tipos de cultura, movimientos que en este país se viven. A veces detienen a jóvenes que no tienen nada que ver con bandidas, no solamente los detienen, sino que los maltratan, los golpean, y eso no genera lo que ellos buscan, que es la paz, sino que genera más violencia.
Bueno, para mí el gobierno dice que está impulsando más, ¿verdad?, la prevención de violencia, que lanzando militares y más policías, pero no están nada capacitados, ¿verdad? Ellos solo van y si no les gustó tu atuendo o algo, te quieren detener o incluso te golpean, ¿verdad? Y la violencia creo que en la calle no se va a erradicar, sino que eso empieza desde los centros penales, de donde las personas mandan las órdenes, ¿verdad? Tendrían que hacer algo al respecto de ellos. A mi criterio, no es por ser mala persona, pero esas personas creo que las deberían de aislar, mandarlos a un lugar donde verdaderamente no tengan comunicación con nadie en el exterior, a las cabecillas de diferentes grupos delictivos, ¿verdad?
Cada día aumentan más y más los crímenes, pues, por gusto.
Pues yo creo que ya se les ha salido de las manos la situación y que hasta ellos ya perdieron el control y no saben en realidad qué hacer y deberían de tomar como medidas más drásticas. Y también, por ejemplo, los policías están como cuidando, pero están distraídos con el celular o hablando entre ellos. Siento que también eso es... deberían de mejorarlo.
El estudio La situación de la seguridad y la justicia 2009-2014 del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA encontró deficiencias técnicas en materia de investigación y juzgamiento criminal. Hay dificultades en la coordinación, lentitud, riesgo de corrupción, injerencia de algunos políticos y baja credibilidad pública. Jaime Romero, YSUCA.
13 minutos para las 7 de la mañana y el director ejecutivo de ISD presenta ante la Fiscalía General de la República pruebas de las amenazas que ha recibido en los últimos días.
El director de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD, Ramón Villalta, expresó que el personal de la institución recibió correos electrónicos advirtiendo que si no dejaban la campaña para la no reelección del fiscal, se tomarían cartas en el asunto. El director del ISD, Ramón Villalta, expresó que también han amenazado a personas particulares que comparten el trabajo que realiza la institución.
Lo que sí yo debo de decir es que las amenazas ahora han continuado por alguien que se hace llamar Batallón Tricolor, en la que amenazan ya no solo a personal de la ISD, sino a personas que están en las redes sociales, que han manifestado la solidaridad con nosotros, que han manifestado el interés de retuitear, repostear, reproducir toda la información que nosotros estamos teniendo y en la que se le está haciendo saber a esta persona, no puedo decir el nombre porque lo pido que no lo demos a conocer, pero que a esta persona se le ha amenazado en términos de que desista de estar atacando al partido, al gran partido nacionalista, porque serán registrados y más adelante habrán acciones en contra de su persona.
El director de Transparencia y Corrupción de la ISD, Óscar Campos, expresó que se espera que la Fiscalía investigue de oficio para determinar el origen de las amenazas hacia la institución.
La Fiscalía General de la República deberá iniciar las investigaciones pertinentes para determinar si existe algún grado de responsabilidad o determinar quiénes son los autores directos o indirectos de estas amenazas, estas intimidaciones y esta coacción que se pretende en contra de la ISD y en contra de su director ejecutivo y todo su personal. Esperamos que el fiscal general pues retome este aviso que se presentará el día de hoy. Es una diligencia la cual ha sido convocada por él. Creemos que es a raíz, después del fuerte llamado que le hiciera el Procurador para la Defensa de Derechos Humanos, licenciado David Morales, de no permitir ese tipo de amenazas en contra de organizaciones de la sociedad civil.
Los representantes de la ISD manifestaron que a pesar de las amenazas, seguirán presionando porque se esclarezcan casos como el de Francisco Flores y Cel Enel. Para YSUCA, Alejandra Rodríguez.
10 minutos para las 7 de la mañana, 10 para las 7, y a esta hora hacemos contacto hasta el occidente del país con nuestro corresponsal, quien nos informa sobre la visita que realizó el director de centros penales al penal de Apanteos el día de ayer. Escuchemos.
Para YSUCA Noticias, la información desde Santa Ana. En reciente visita del director de centros penales al penal de Apanteos en esta ciudad, el titular licenciado Rodil Hernández, ante la situación de violencia que afronta nuestro país, manifestó que por órdenes superiores seguirá el traslado de reos.
Sí, los traslados continúan, esta es una acción permanente, ¿verdad? De igual forma, ¿verdad? Estamos trabajando también en evaluar no solamente el régimen de seguridad, sino también intensificar nuestro modelo de gestión penitenciaria, ¿verdad? De rehabilitación y de reinserción. Y este es el centro penal modelo, digamos, el cual esperamos reproducir en el 100% del sistema penitenciario.
Agregó además que se habilitarán más espacios en el centro penal de Izalco, cuya infraestructura se construirá en este centro de mediana seguridad, porque otra cosa es máxima seguridad.
Máxima seguridad, ¿verdad? Los centros nuevos son centros de mediana seguridad, ¿verdad? Y los que son los dos de Izalco que vamos a construir, ya hemos abierto cercas, ¿verdad? Tenemos ya ofertas, se están evaluando ahorita tanto de construcción como de supervisión, los equipos están trabajando larga jornada, ¿verdad?, efecto de poder evaluar y tener una recomendación lo más pronto posible. a tener mediana seguridad, 2.006 espacios en uno y 1.640 en el otro, más de 3.000 nuevos espacios.
Puntualizó diciendo que con esto en parte descongestionarán celdas PNC y algunos centros penitenciarios. Desde Santa Ana, para ISUCA Noticias, Óscar González Girón.
Gracias, Óscar. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estamos a un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Ha llegado el momento de conocer la información más importante de la prensa gráfica y el diario de hoy, esta mañana, jueves 25 de junio del año 2015. La prensa gráfica titula: municipios violentos con más población, 60% viven 50 municipios que suman 72% de homicidios. Y para este jueves, el diario de hoy, CCR pone llave a auditoría que cuestiona emisión de DUIs. La Corte de Cuentas de la República se negó a revelarla, alegando que está en reserva. Copia a la que tuvo acceso el diario de hoy da cuenta de la duplicidad de cientos de DUIs y otras fallas. Y esta es la información que destaca el diario de hoy y la prensa gráfica esta mañana.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Una encíclica para la reflexión en El Salvador. La encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, une con habilidad, ciencia y precisión valores morales y religiosos con cuestiones científicas sobre el medio ambiente. Muchas de ellas nos tocan con enorme fuerza. Leer con calma este documento eclesial nos hará bien a todos los que buscamos una ciudadanía más consciente y más preocupada por abordar y encontrarle solución a los problemas de fondo de El Salvador. De entrada, la carta relaciona la ecología con la justicia. Y es que, en efecto, hay ambiciones e idolatrías de consumo y de dinero que llevan a tomar decisiones económicas y empresariales que terminan dañando severamente tanto al medio ambiente como a los más pobres de nuestras sociedades. El destino universal de los bienes de la creación, principio rector de la ética, según el Papa, exige un acceso universal a estos acorde a la dignidad humana. La depredación del medio ambiente con el calentamiento global, la subida de los mares y el empeoramiento del clima acaba golpeando con más severidad siempre a los pobres. Al respecto, la encíclica no deja dudas. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Los temas que toca el documento son de relevancia global. El acceso universal y de calidad al agua potable es considerado un derecho fundamental y una base para que se cumplan otros derechos esenciales. Con ello queda en evidencia que tenían plena razón las organizaciones salvadoreñas que exigían que el derecho al agua se tornara constitucional porque abre el camino para otros derechos reconocidos en la Carta Magna como la salud, la educación, la igualdad y la vida digna. En el país aún hay demasiadas viviendas que no tienen servicio de agua potable ni acceso seguro y permanente a ese recurso. La tendencia a privatizar el agua, encareciéndola y casi convirtiéndola en un lujo, es un verdadero peligro para otro de los grandes principios consagrados en la Constitución, la justicia social. Las palabras del pontífice, dichas a nivel universal, tienen una grave resonancia en el caso salvadoreño. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. En el texto, la minería tiene también su referencia cuando se critica a algunas empresas transnacionales que al cesar sus actividades y al retirarse dejan grandes pasivos humanos y ambientales como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener. La minería a cielo abierto, que todavía insiste en establecerse en nuestro país, cabe dentro de esa descripción. Por otra parte, la producción de energía sostenible, no basada en hidrocarburos, es apoyada por el obispo de Roma, pero insiste en que los países ricos tienen una deuda ecológica con los pobres y que por eso deberían apoyarlos firmemente en la transformación energética, aportando recursos y tecnología. Porque los países ricos han crecido y se han desarrollado en buena parte a costa de la contaminación actual del planeta. Ante estas situaciones, Francisco señala responsables y pide diálogo verdadero. La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente. Pero lo que se espera es que reconozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción orientadas al bien común. Mientras unos se desesperan solo por el rédito económico y otros se obsesionan solo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles. Frente a esa incapacidad de diálogo entre políticos y poderosos, el Papa nos invita a colaborar, presionar y responsabilizarnos para que haya un verdadero apoyo al bien común. Y al felicitar a las instituciones de la sociedad civil que luchan en favor del medio ambiente, nos dice a todos que vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Ojalá sepamos leer y reflexionar este documento para trabajar en El Salvador con honestidad y lucidez por la defensa del medio ambiente y la justicia social.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy. Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional. En este jueves 25 de junio del 2015 les saluda Gerardo Castro. Comenzamos en Shanghái, China. China planea lanzar un sistema de fijación del precio del oro, denominado en yuanes, a finales de año a través de la Bolsa de Oro de Shanghái, en una medida que apunta a dar al mayor productor y principal consumidor de lingote más influencia sobre los precios. Vamos a introducir una fijación denominada en el renminbi yuan en el momento justo. Esperamos introducirla a finales de año, dijo Sten Gan, vicepresidenta del SGE, en el LBMA Bullion Market Forum en Shanghái. Panamá. El exdictador Manuel Noriega pidió perdón a Panamá por los regímenes militares que dijeron al país centroamericano durante 2 décadas, que finalizaron con su derrocamiento y arresto tras la intervención militar de Estados Unidos en 1989. El octogenario militar retirado, quien lleva preso 26 años, y aún enfrenta varias acusaciones por violaciones a los derechos humanos durante sus 6 años en el poder, aseguró en su primera alocución pública en casi 2 décadas que busca cerrar el ciclo de la era militar. Le pido perdón a toda persona que sienta ofendida, afectada, perjudicada o humillada por mis acciones, por las de mis superiores en el cumplimiento de órdenes, por las de mis subalternos en ese mismo estatus, dijo en una declaración preparada que leyó con voz firme en una televisora local. El hombre fuerte de Panamá entre 1983 y 1989 apareció sentado, con una camisa blanca y lentes, y un buen semblante que contrastó con las imágenes que se filtraron el año pasado, donde se le veía caminar con dificultad y apoyándose en los guardias del penal tras pasar varios achaques de salud. Ciudad Obregón, México. Los sonorenses resienten los efectos de una circulación anticiclónica con temperaturas máximas que superan los 45 grados centígrados a la sombra y un alto nivel de rayos ultravioleta. En todos los municipios hay alerta de las unidades de protección civil para extremar cuidados ante la ola de calor. La estación de la Comisión Federal de Electricidad, conocida como El Cubil, ubicada en Hermosillo, registró temperaturas de 47,9 grados centígrados. Por las altas temperaturas se suspendieron las actividades al aire libre en las escuelas y se ha confirmado la muerte de 2 personas. Conakry, Guinea. A pesar de que el mortal brote de ébola podría pronto estar bajo control en el oeste de África, no muestra señales de amainar en Guinea y podría estallar una vez más en Sierra Leona, ya que la gente desobedece las reglas que limitan los viajes y que fueron diseñadas para contener la propagación. Las elecciones de Guinea en octubre agregan una nueva preocupación a los guineanos y funcionarios del sector de salud, y algunos habitantes opinan que los actos políticos en donde la gente se reúne todavía no deberían llevarse a cabo. El virus, que ha matado a más de 11.000 personas en su mayoría en el occidente de África, fue aniquilado en la vecina Liberia, pero persiste en Guinea, en donde se reportó el primer brote de ébola en marzo del 2014. Las próximas elecciones podrían empeorarlo. Cerramos este vistazo por el mundo.
...23 años... ...un solo amor... ...estar con vos... ...91.7 FM...
...7:17... ...seguimos con más información nacional... ...y la Organización de las Naciones Unidas... ...para la Alimentación, FAO... ...dice que el fortalecimiento... ...de la agricultura familiar... ...contribuye a la reducción... ...de la pobreza y la migración.
El cultivo en el campo... ...también es hecho por familias... ...que se dan a sí mismas... ...los granos básicos... ...sin embargo, enfrentan muchos frenos... ...para su abastecimiento agrícola... Cabe destacar que ya hay atención sobre la agricultura familiar por parte de diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales. Ya se relanzó el Comité Nacional de Agricultura Familiar de El Salvador bajo el lema Aportes al Desarrollo Rural y sus Desafíos. Alan González Figueroa es representante de la FAO en El Salvador, quien considera que la agricultura familiar es una de las salidas ante la pobreza en el campo.
Definitivamente, el hecho de que se fortalezca el trabajo con agricultores familiares significa una mayor posibilidad de mejorar sus sistemas de producción, de diversificar sus cultivos, de tener acceso a alimentación en forma directa, y lo cual pues redunda no solo en su calidad de vida, sino también en el mejoramiento de sus condiciones, ¿verdad? Porque incluso se ha venido trabajando con mejorar agricultores de subsistencia, llevarlos a un paso adicional como es ya a nivel comercial, dando algún valor en las cadenas de producción. Y esto significa acceso a recursos financieros que no se tenían antes y es un impacto directo en sus condiciones de vida. Esto es un aporte significativo en la reducción de la pobreza. Por eso es importante.
Manuel Mengíbar, uno de los asesores del Partido Arena, reconoce la importancia de la agricultura familiar, sobre todo porque detiene la migración.
Es base para que no tengan que inmigrar mucha gente a buscar otros recursos. Yo creo que hay, no solamente debemos de pensar que la agricultura familiar es maíz, sino ahí hay un montón de cosas que podemos hacer, solo es de cambiar de estrategia, dar educación, aportarle los recursos necesarios para que esta gente pueda desarrollarse y pueda seguir
Pero trabajando. Audelia López, presidenta de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, dice que hace falta aprobación de leyes para mejorar la agricultura familiar.
A mi juicio, como legisladora, es la ratificación del derecho a la alimentación adecuada, que eso ya establecido en nuestra Constitución le da una obligatoriedad no solo al gobierno, no solo a la Asamblea, sino le da obligatoriedad a todo el mundo, ¿verdad?, de asegurar esta alimentación. Y segundo, sí considero que una legislación adecuada en el tema del agua y una legislación adecuada en el tema de la seguridad alimentaria, de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, va a fortalecer este programa de agricultura familiar.
Sin embargo, hay freno para eso.
Sin embargo, no tenemos los votos, ¿verdad?, que es lo importante. Y nosotros esperamos que los sectores que hasta este momento han presentado resistencia porque creen que se ven afectados sus intereses, como por ejemplo en la ley del agua, que sectores que creen que limita la comercialización del agua o que creen que se pueden ver afectados económicamente deberían de
sectores gubernamentales y no gubernamentales consideran a la agricultura familiar como un elemento para la creación de puestos de trabajo en el campo y reducir la migración. Jaime Romero, YSUCA.
Y en una última nota, el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA rinde homenaje a la catedrática María Esther Chamorro.
Para José Luis Benítez, jefe del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el objetivo del homenaje es recordar a María Esther Chamorro como una maestra que dejó un gran legado de enseñanza dentro de la universidad.
Yo creo que María Esther obviamente fue una maestra del departamento de la UCA, una profesora que tenía unas características muy particulares de cercanía, de sencillez y de serenidad, y al mismo tiempo una gran capacidad de enseñanza y de atención a los estudiantes. En ese sentido, pues lo que intentamos este día es juntarnos un momento para recordarla, y sobre todo quizás, creo yo, es simbólico recordarla en el espacio de la universidad, ¿verdad?, donde ella trabajó por muchos años.
Marcela Zamora, hija de Chamorro, se siente honrada de participar en el homenaje y describe a su madre como una maestra que entregó la vida a la educación y que dejó una huella importante en cada uno de sus alumnos.
Fíjate que yo creo que mi mamá era de esas personas que entregó la vida a la educación, ¿no? Que su realización fue su familia y fue haber sido maestra. Ella era de estas maestras que saben que dejan legado, ¿no? Que los maestros dejan legado en los jóvenes y que los maestros tienen que darlo todo. Y hace poco estaba viendo un video donde decía de que los maestros, los jóvenes y los niños aprenden solo de los maestros que gustan. Y ella era una de las maestras que más querían aquí. Entonces eso, me siento muy honrada, y sobre todo esta universidad tan prestigiosa, ¿no?, como es la UCA.
María Esther Chamorro no solo se dedicó a la enseñanza, también en la década de los 70 fue voluntaria en la Secretaría de Comunicación Social del Arzobispado y además formó parte del movimiento juvenil del Partido Demócrata Cristiano. Informó para YSUCA Noticias, Jacqueline Hueso.
Dejamos a Gerardo Castro y la información deportiva.
Gracias, Yanira. Es momento de los deportes. Comenzamos en Chile. Con más fútbol y siendo totalmente superior de inicio a fin, Chile derrotó 1-0 a Uruguay y avanzó a semifinales de la Copa América 2015. Mauricio Islas fue el actor del único gol del partido, esto en el segundo tiempo. Guatemala El técnico de Guatemala, Iván Franco Sopengno, incluyó a 6 futbolistas que se desempeñen en el exterior dentro de la nómina de 23 jugadores que participarán en la Copa Oro 2015. Y en Miami, Estados Unidos, el abridor mexicano Jaime García permitió una sola carrera en 7 innings. Jason Hayward y Colton Wong pegaron cuadrangulares y los Cardinals de San Luis derrotaron el miércoles 6-1 a los Marlins de Miami. Hayward conectó su batazo de 3 carreras en la 7ª entrada para ampliar la ventaja en un partido que hasta entonces se había mantenido cerrado. Con su 9º jonrón de la temporada, Hayward hilvanó su 3er juego seguido, conectando un vuela cerca. Y en Santo Domingo, República Dominicana, el equipo nacional de boxeo de República Dominicana viaja hoy a Cuba para completar su preparación con vistas a los Juegos Panamericanos de Toronto en Canadá. El conjunto hará base de entrenamiento junto a la preselección cubana hasta el 5 de julio, precisó el jefe de entrenadores de la disciplina en este país, Pedro Pablo México. Volvemos a los estudios centrales donde está Yanira Cáceres.
Muchas gracias, Gerardo, y así también nosotros puntualizamos acá esta primera entrega de informaciones de YSUK Noticias en el día jueves 25 de junio del año 2015. Gracias por acompañarnos. La frase con que le dejamos este día: la esperanza es el sueño del hombre despierto. Esta es una frase de Aristóteles, filósofo griego. Que pase un feliz jueves y nos escuchamos mañana siempre a la misma hora. 6:30 de la mañana, acá le esperamos.